Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
11 de la noche y 38 minutos. Sigue Tiempo de Juego. Abrimos el tramo final. Resumimos ahora en poco más de 20 minutos lo que ha sido la jornada, lo que ha sido este domingo impresionante de deporte y radio. Y después, a las 12, conectaremos con El Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Después de tres jornadas, ahora llega parón de selecciones. Los únicos equipos que han ganado todos son el Madrid y el Athletic Club, colíderes de primera con 9 puntos. El Barça acaba de dejarse 2 puntos en Vallecas, ha empatado y gracias, porque el Rayo ha merecido mucho, muchísimo en el partido de hoy. Y el partido está marcado por la polémica, porque el Barça se ha adelantado con un penalti más que dudoso sobre Lamine Yamal y además por un asunto relacionado con el VAR y problemas técnicos que hicieron que durante la mayoría del partido no hubiera VAR, desde luego en la revisión de esa imagen. Está hablando precisamente Lamine Yamal en televisión, enseguida podremos escuchar al jugador del Barça, Lamine Yamal en DAZN, declaraciones en directo.
Declaraciones del Rayo Vallecano, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, sí, al final esto es un campo muy difícil. Intentando hacer lo mejor posible, sí que es verdad que nos ha faltado intensidad, como en esos últimos partidos del empiezo de liga, pero bueno, hay que aprender de esto, después del parón, volver con la intensidad que teníamos el año pasado y intentar ganar todo lo posible.
Nos ha dicho Isi que han trabajado durante toda la semana, ¿cómo atacaros esa línea adelantada, la línea Flick, como la ha llamado él? ¿Cómo entendéis que tenéis que trabajar esa posibilidad de que los equipos os puedan hacer daño al espacio con tantos riesgos que asumís desde atrás?
Bueno, al final lo trabajan, pero yo creo que no es la culpa del empate. Al final se nos han metido un gol y ha sido a balón parado. Entonces yo creo que es trabajar a nuestro juego, seguir con nuestra idea hasta el final y bueno, pues intentar ganar.
No sé si ha habido ahí alguna duda, alguna desconexión a la hora de defender ese córner en el que estaba Fran Pérez solo con la marca atrás. ¿Qué ha pasado?
Bueno, no nos hemos hablado. Yo creo que han hecho el cambio, nadie ha comunicado que había uno solo. Entonces han rematado solos y eso, aprender de esas jugadas y que no vuelva a pasar.
Penalti, primer penalti de la temporada, lo has chutado tú, ¿vas a asumir ese rol esta temporada?
Bueno, me lo han hecho a mí, entonces me he visto con la confianza. Siempre estaré para ayudar al equipo, si me da la confianza para chutarlos, pues yo encantado de chutarlos.
Gracias, Lamine.
Bueno, no le han preguntado a Lamine Yamal sobre si era penalti o no, porque él era el protagonista de la acción. O sea, le pega Pep Chavarría, pero hay contacto, pero desde luego, Pedrito Martín, muy buenas.
Muy buenas noches.
No parece penalti.
En absoluto.
No parece penalti.
0,0.
La jugada, insisto, no se ha revisado. Hola, Fouto, muy buenas. ¿Estás por
¿Qué
ahí?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Esa acción el VAR no la ha podido revisar, ¿no?
Eso es. No ha habido prácticamente VAR en toda la primera parte. Se ha recuperado el servidor en los últimos 5 minutos de la primera parte, pero confirmamos que en la acción de ese penalti que ha pitado Busquets Ferrer sobre Lamine Yamal no había imagen y no había comunicación con la sala VAR. Hay que decir, Juanma, que en la segunda parte sí que lo ha habido, que lo que nos comunican es que ha habido un fallo en el servidor solo de este partido y no un fallo general de la sala VAR en Las Rozas, porque a la misma hora se estaba jugando el Granada-Mirandés y ahí sí que ha habido VAR y ahí no ha habido ningún problema, con lo cual entendemos que solo ha existido el problema en este partido, en este Rayo Vallecano-Barça. Nos dicen, insisto, eso y que se va a abrir lógicamente una investigación para saber lo que ha pasado. Es cierto lo que ha contado Isi Palazón, que el árbitro al descanso le han mandado la imagen, supongo que al móvil la ha visto repetida y le ha reconocido que no era penalti, y esa acción no se ha podido revisar en este caso porque no había imágenes para poder hacerlo hoy en el estadio de Vallecas.
Va a haber mucho lío con esto que está contando Fouto y con esto que ha desvelado Isi Palazón, el jugador del Rayo.
Cuando estás tan sometido físicamente ante el Barcelona, tienes que controlar el partido y te pitan un penalti que no es, te da rabia, te da impotencia, lógicamente. Ahora aquí podría decir mil barbaridades, pero entiendo de que también es persona, también se equivoca, pero qué casualidad que siempre se equivocan con los mismos equipos y eso nos jode muchísimo. Por otro lado, también le honra, ¿no? He hablado con él en el descanso y me ha dicho que asumía el error. Y eso le honra como árbitro y como personal del mundo del fútbol que es. Podría decir, como te he dicho, venir aquí a rajar, a hablar mal de él, pero no lo voy a hacer. Ellos también se equivocan, sin VAR es muy difícil arbitrar, pero es que al final siempre se equivocan. Recuerdo en la ida, bueno, en la vuelta el año pasado y en el No Gun también se equivocaron a favor de ellos, no nos pitaron un penalti, pero bueno, tampoco voy a morderme la lengua, pero como te he dicho anteriormente, creo que le honra como persona decir que se ha equivocado y hemos salido a la segunda parte pensando en un nuevo partido.
Son contundentes las declaraciones, porque efectivamente confirman que el árbitro le ha dicho a Isi y a los jugadores del Rayo Vallecano que no era penalti, y esto queda claro que si hubiera funcionado el VAR, hoy el Barça habría perdido el partido en Vallecas. Si llega a haber VAR, como debería haber habido, el Barça habría perdido el partido en Vallecas, teniendo en cuenta que ese gol no debió subir al marcador. Vámonos hasta Vallecas, allí está el equipo de la cadena COPE que ha contado el partido con Paco González aquí en Tiempo de Juego. Hola Oliveros, ¿qué tal Loli? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal Juanma?
Partidazo del Rayo, muy flojo el Barça, ¿eh?
Sí, estábamos diciendo en la transmisión que no recordábamos. La verdad es que hizo una campaña fenomenal el año pasado el equipo de Hansi Flick y seguramente no se recuerda un partido tan malo, con tantos nervios. Es verdad que el Rayo Vallecano ha puesto muchísimo, que ha animado mucho también la afición del Rayo Vallecano, que han estado nerviosos, que el campo de juego no es el mejor, pero bueno, no era el mejor ni para el Rayo ni para el Barça. Solamente en el Barça yo salvaría a Joan García.
Bueno, García, ha hecho un partidazo increíble, Joan García.
Tremendo. Ha salvado muchísimo. Joan García ha demostrado hoy por qué el Barça se ha fijado en él y por qué el Barça pagó la cláusula al Real Club Deportivo Español. Pero más allá de todo eso, es que no han existido los delanteros. A excepción de esa jugada que ha buscado Yamal y ha conseguido el penalti y tal y todo eso, no ha hecho absolutamente nada. Rafinha ha estado desastroso. Ferran lo mismo. Lewandowski cuando ha salido también. Es decir, los que han salido, Lewandowski y Fermín, no han mejorado a los Ferran y a Dani Olmo. En definitiva, que todos han estado muy mal, que como decía Yamal, ahora hay que esperar que vuelva la competición y que tengan por lo menos la intensidad que tenían el año pasado.
Gracias, Oli, un abrazo.
Un abrazo.
Líneas con vestuarios, aunque yo supongo que nos va a pillar todo en el tertulión, un primer avance de lo que es noticia allí en Vallecas, con el Rayo Vallecano está ganga, con el Barça Elena Condis. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Pues en el Barça siguen todos en el vestuario. Flick se ha ido muy enfadado con la actuación de su equipo, como en la primera jornada de Liga en Mallorca, pero yo creo que hoy todavía más, porque no le ha gustado nada de lo que ha visto. Solo se salva Joan García. Y estaremos muy pendientes de Fermín López, que ha jugado media hora. Su futuro todavía está en el aire. Me decían desde el Barça que la intención es que si Flick le hacía jugar, que hablase después del partido en las teles con derechos para comunicar su decisión, porque Fermín les hace ver en el vestuario y al club que él se quiere quedar, pero su entorno dice que le dicen que espere, porque el Chelsea hoy está apretando mucho, sigue apretando mucho para intentar llevárselo a Stamford Bridge, así que será significativo si Fermín accede a hablar y dice que se quiere quedar, porque quedan 24 horas para que cierre el mercado y todavía no le hemos escuchado.
Poco más de 24 horas, efectivamente. En el vestuario del Rayo, Carlos Ganga. Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Esperando que salgan los jugadores por zona mixta, pero ya te digo que hay una gran indignación en el vestuario y en todo el club, en el Rayo, por lo que ha pasado con el árbitro. No están nada contentos y además es que se les ha escapado una victoria que hoy el Rayo ha merecido. Yo creo que hay que poner en valor el partidazo que ha hecho el equipo de Íñigo Pérez, teniendo en cuenta también el ambiente en el que venía el partido, que si el césped no está bien, que si el enfrentamiento entre el presidente y la afición, pues hoy el equipo de Íñigo Pérez ha salido al campo, ha hecho un partido brutal, ha merecido ganar, ha podido golear y solo una actuación estelar de Joan García lo ha evitado.
Va a ser interesante la comparecencia de Íñigo Pérez, del entrenador del Rayo Vallecano, que nos va a pillar prácticamente en pleno tertulión. Ahora estamos por Vallecas y en cuanto haya noticia, damos titulares. Atención compañeros, solo titulares de lo que ha ocurrido en el resto de la jornada porque tenemos muy poco tiempo y muchas cosas que contar. Lo dicho, el Athletic Club, el único equipo que ha ganado los tres partidos que ha jugado en estas tres primeras jornadas. 1-2 al Betis en la Cartuja, con casi 60.000.
El único,
el Madrid también.
Perdón, el único junto con el Madrid. Junto con el Madrid me refería. De los que han jugado hoy, Quería decir el único, efectivamente. 1-2, victoria del Athletic en la Cartuja, decía, ante 60.000 personas, 9-9, algo que no lograba desde hace 16 años. Escalera, hola Isaac, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Sí, 65.000. Han ido a la Cartuja, una auténtica barbaridad. Y sí, pleno del Athletic y el Betis con 5-12. Ha acabado estas primeras cuatro jornadas porque ha jugado también el miércoles y nada conforme Pellegrini con esta puntuación. Y el Betis que le quedan 24 horas para ver si convence o no a Anthony, porque hoy no ha sido mejor que el Athletic Club. Así que por ahora las primeras cuatro jornadas han dejado mucho que desear y sobre todo ha ido de más a menos en los partidos y no está en la media de puntos que le gusta a Manuel Pellegrini, aunque sí le gustará a Valverde, que por cierto de su expulsión ha dicho que si se hubiese quedado en amarilla pues no hubiese pasado absolutamente nada y que entiende que Padilla hubiese sido expulsado porque ha lanzado el balón desde el banquillo para parar el partido.
Gracias, Escalera. Un abrazo.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Ganan los tres partidos, el Madrid y el Athletic Club. Hoy el Villarreal ha empatado, ha perdido los dos primeros puntos de la temporada en Vigo. Y lo ha hecho en el descuento, con un gol de Borja Iglesias para el Celta. Antes Pepe había adelantado a los de Marcelino. Santi Peón, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien. Partido en el que el Celta se abona al empate.
Sí, lo cierto es que el partido tiene dos partes bien distintas. La primera donde, bueno, podemos decir que es bastante igualada. A los puntos podría haberse llevado el triunfo momentáneo cualquiera de los dos. El inicio de la segunda parte muy bueno por parte del submarino amarillo, que es verdad que fue en ese segundo tiempo más a menos. Y como dices, marcó primero Pepe. Ya en el tiempo de descuento consiguió el tanto del empate Borja Iglesias, el primero que hace el Panda en su regreso a Vigo. Y sensaciones bien distintas en la sala de prensa de Balaidos una vez finalizado el encuentro. Reconocía que se iba con pena Marcelino García Toral, pero creía que era justo el empate entre los dos equipos. Todo lo contrario que Claudio Giraldez, que se marchaba cari acontecido, diría que incluso enfadado, porque decía que a todos los efectos creía que su equipo había merecido mucho más. Con este empate, el Villarreal pierde la oportunidad de mantenerse colíder con los equipos que han conseguido todos los triunfos en las jornadas disputadas, mientras que el Celta ha sumado su tercer empate consecutivo.
Gracias, Santi. Gran Adiós. Arranque del Español de Barcelona. Ha ganado 1-0 a Osasuna. El Español lleva, atención, 7 puntos de 9 posibles. Es un arranque que no se producía desde el año 2008 para el equipo periquito.
Sí, que fue el anuncio de una temporada muy complicada, porque Márquez, que era el entrenador ese año, lo despidieron después de la jornada 13.
Sí.
Tuvo que llegar Pochettino y hacer un milagro en las últimas jornadas para seguir en primera.
Bueno, pues
es que no se confía.
El gol de hoy lo ha marcado Carlos Romero. José Luis Gil, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues a pesar de los malos augurios de Pedrito Martín, el españolismo se va hoy a dormir en un estado de felicidad.
Advertencia, no malos augurios.
Vale.
En fin, estado de felicidad inusitado.
Me encanta que el español sea feliz, por cierto.
No, hombre, sí. Fíjate lo que son las cosas. Si llega a entrar aquel chut al palo de Julián Álvarez o si Catena llega a meter hoy la que ha tenido prácticamente en boca de gol, a esta hora estaríamos hablando de otra cosa. Pero de momento, en este arranque de liga, al Español todas le salen de cara y se planta con ese 7-9. Voy a decir ilusionante. Ahí lo dejo. Ilusionante, pero que desde luego permite irte al parón con una sonrisa. Muy bien Dolan, muy bien Carlos Romero, las nuevas incorporaciones que le van a dar más peso todavía al equipo de Manolo González cuando las vaya acoplando. Y Osasuna, pues un poco con los mismos parámetros de las dos primeras jornadas. Problemas fuera de casa. Hoy han tenido esa ocasión de Catena increíble. Alessio Lichi reconocía que lo más justo hubiera sido un empate, pero tiene trabajo por delante el técnico rojillo para que Osasuna pues pueda tirar más para arriba en la clasificación.
Gracias, un abrazo Gil, hasta luego.
Buenas noches.
Recuerden que en segunda, el último partido de esta jornada 3, de este domingo, porque mañana hay dos partidos, ha sido el Granada 1-2, otro partido en el que el Granada se queda con un hombre menos, otra derrota del Granada. Tres partidos, tres derrotas. Las Palmas 0-1, Andorra 2-1 y Cádiz 2-1. Mañana, lo dicho, se cierra la jornada con dos partidos, a las 7:30 Huesca-Eibar y a las 9:30 de la noche Leganés Deportivo de La Coruña. Todo en un día en el que además en el fútbol internacional hemos tenido la derrota del City y la victoria del Liverpool en la Premier sobre el Arsenal, en el que era el gran partido de la jornada. Luis Millán, hola Luis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, lo que cuentas, un partido que realmente ha tenido más nombre luego que fútbol y que se ha resuelto con un golazo de Szoboszlai para el Liverpool de falta directa. precioso, y en la jornada 3 ya tenemos un líder en solitario, como es el Liverpool, que ha ganado los 3 partidos que ha disputado. Solo le sigue a la estela al Chelsea, que lleva 7 puntos, y el City, que no levanta cabeza. Nueva derrota, segunda consecutiva, un partido que empezó ganando con gol de Haaland y le acabó remontando el Brighton. Los de Guardiola son decimoterceros, solo tienen 3 puntos.
¿Algo más del resto de ligas?
En Italia, el pinchazo del Inter, que quedan líderes en solitario, Nápoles y Juve de los gordos. Y en Francia, poco más, que el Lyon es el único que le sigue la estela a un Paris Saint-Germain que ayer goleó, ha ganado 1-0 al Marsella.
Atención, mañana se cierra el mercado de fichajes a las 23:59:59, es decir, cuando quede un segundo para las 12 de la noche, se cierra el mercado de fichajes en las grandes ligas europeas, entre ellas, por supuesto, la española. 2 titulares, 2 flashes importantes, uno del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola Antoñito, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. Si no surge ningún contratiempo inesperado, a esta hora se puede decir que solo falta la confirmación oficial del Atlético para anunciar el fichaje de Nico González, procedente de la Juventus. Esta tarde, sobre las 17:40, contábamos en tiempo de juego que el club lo daba prácticamente por hecho, y a lo largo de la tarde se han rematado los detalles, que va a ser en una fórmula de cesión un año, con opción de compra obligatoria si cumple los objetivos, que son prácticamente un número de partidos jugados. El Atlético va a pagar entre 2 y 3 millones por la cesión, y negociaba, me cuentan, una compra obligatoria en torno a 30 millones de euros. Mañana por la mañana está previsto, si no pasa nada, que el futbolista pase reconocimiento médico en Madrid.
Y atención a esto, Uche, camino ya de la Premier. Se iría del Getafe, se va del Getafe. Gema Santos, hola Gema, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Deja el Geta para firmar por el Crystal Palace de la Premier. La operación será un traspaso a Juanma que rondará los 20 millones de euros. Permitirá así liberar masa salarial e inscribir por fin a Neyú, Juanmi, Abkar, Javi Muñoz, San Cris y Kiko Femenía. Además de inscribir a estos 6, mañana hará oficial la cesión de Abu Camara, un extremo del Hull, y si le da, un central y Carlos Martín, el delantero del Atleti. Y mañana también hará oficial el Geta otra salida, la cesión de Peter Federico al Valladolid.
Gracias, Gemma. Estamos en el último domingo de agosto. Estamos cerrando la operación retorno más importante del año, una de ellas. Xavi Lasso, ¿cómo están las cosas? ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, la situación por carretera ahora mismo está muy tranquila en todo el país. Tenemos algunas retenciones en las entradas y salidas de varias grandes ciudades como Barcelona y Madrid, pero nada fuera de lo común. Es sorprendente, Juanma, porque hay que tener en cuenta que la DGT calculaba más de 5 millones de desplazamientos por carretera desde el viernes, y de momento las incidencias son mínimas y las habituales de lo que sería, pues, un día normal y corriente. La DGT calculaba que la hora punta terminaría eso de las 11 de la noche, es decir, hace casi una hora, con lo que todo hace pensar que el día, pues, terminará tranquilo. Aún así, desde allí, desde la DGT, siguen pidiendo máxima precaución en las próximas horas. A nivel ferroviario también, todo bajo control, días sin incidencias, sobre todo en vías importantes. Operación retorno normal y tranquila, Juanma, en esta jornada de domingo, que también te digo, ya tocaba.
Perfecto, gracias Xavi.
Un abrazo.
Se han ido repartiendo ustedes en la vuelta a casa en los últimos días, ya desde viernes, sábado, domingo, todo el mundo preparando un poco la vuelta a la rutina, y los hay que han elegido septiembre como mes de vacaciones y que inician también sus vacaciones. Aquí seguimos haciendo radio, esto es Tiempo de Juego, enseguida arranca el tertulión, hemos hablado mucho de fútbol, les vamos a contar todo lo que se está diciendo en Vallecas enseguida, pero de agenda polideportiva hay muchos nombres propios en el día de hoy. El primero, el de Carlos Alcaraz, sigue adelante en el US Open. Angelito García, hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y después de jugar un partido, la verdad que impecable. Ha ganado 7-6, 6-3, 6-4 a Rinderneck. Ha estado perfecto con su saque, ni uno ha cedido. 36 golpes ganadores por 11 errores, ha hecho los 2 breaks que necesitaba y ha hecho puntos mágicos, uno por la espalda que va a dar la vuelta al mundo, otro a la carrera también llegando forzado. Bueno, ya te digo que espectacular Carlitos Alcaraz, que llega a cuartos de final sin ceder ningún set por primera vez en su carrera en cualquier Grand Slam, y es la primera vez en su vida que llega mínimo a los cuartos de final en los 4 grandes, es decir, que está cogiendo esa regularidad y esa consistencia que quería. Va a jugar el martes en cuartos de final ante Lehechka, ante el checo que ha eliminado a Manarino. Y ya te digo, gran favorito para llegar a esa gran final, a priori, contra Yannick Sinner.
Fórmula 1, ha ganado Piastri el Gran Premio de Holanda por delante de Verstappen y de el francés Hadjar. Hola, Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Carrera llena de cosas y de absolutos sucesos inesperados, como que abandonaran tres pilotos importantísimos. Hemos visto cómo abandonaba Leclerc, le azotó Antonelli y también Lewis Hamilton y el gran aspirante al título, Lando Norris, que está ahora a 34 de Oscar Piastri. Dice el equipo que es un problema de chasis, parecía motor, bueno, pues parece un problema de chasis. Y otra vez, en un día en el que se podía aprovechar las oportunidades, fíjate que el podio ha llegado al podio Hadjar con Racing Bull, pues mala suerte para los pilotos españoles, bueno, y malas decisiones por parte del equipo Aston Martin, que le ha hecho una estrategia espantosa a Fernando Alonso. Una primera parada demasiado pronto, le meten en tráfico, ahí se arruina buena parte de sus posibilidades de ir hacia adelante. Podía haber llegado donde estaba Albon con la quinta posición. Ahora te explico lo de Sainz, pero primero escuchamos a Fernando Alonso con el enfado, además, cuando se dio cuenta de la mala pata, de que cuando él para, justo dos vueltas después sale el coche de seguridad en la segunda parada, le escuchamos.
Salía décimo, he tenido un ritmo muy bueno todo el fin de semana, en carrera creo que iba bastante más rápido que algunos coches de delante y hemos acabado detrás de un Williams que han sufrido un poco este finde, detrás de un Haas que iban muy lentos, que ha quedado fuera de la Q1 incluso, y detrás de mi compañero que salía último y aún así acaba delante mío, así que algo realmente diferente hemos hecho con mi estrategia para acabar tan mal.
¿Qué ibas a decir de Sainz?
Sí, simplemente, decimotercero Carlos Sainz, después de que Liam Lawson le tocara, e increíblemente la FIA al que sanciona es al agredido. A Carlos Sainz, con 10 segundos, arruinó su carrera y se quedó fuera de los puntos en un día en el que iba justo delante del hombre que acabó quinto, que fue su compañero Albon.
Gracias, Carmichael. Mañana lo analizamos todo en el Soufflé con Carlos Miquel y con Antonio Lobato. Además, Eurobasket, baloncesto, tercera jornada de la fase de grupos para la selección española. Hoy, evidentemente, era el partido más fácil. España ha arrasado 91-47 a Chipre. ¿Cuándo llega lo difícil? ¿Cuándo llega lo complicado? Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues como dices, un puro trámite, sin lesionados, porque incluso Sergio Escariola ha podido reservar a Juancho Hernán Gómez, que se producía un esguince de tobillo. El Tourmalet empieza el martes frente a Italia de la mano de un Simone Fontecchio que acaba de anotar 39 puntos. Es verdad que la victoria de hoy frente a Chipre, que está en este campeonato porque es un anfitrión y poco más, porque nivel baloncestístico no tiene para un campeonato de Europa. El Tourmalet empieza el martes frente a Italia y el próximo jueves ante Grecia. Grecia está ya clasificada para los octavos, España lo acaricia, pero ojo, digo acaricia porque luego habrá que colocar a cada uno por puestos y evidentemente le quedan los dos rivales peores. No ha habido grandes minutadas, sí buenos minutos, por ejemplo, de Xavi López Aróstegui o de Billy e inclusive de Saint-Supery, así que la buena noticia es que están todos descansando y bien.
Gracias, Pilar. El repaso termina con la vuelta.
La nueva gama de energéticos Fosprin de Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Ha aparecido Vinegar, se cierra la primera semana de competición, mañana jornada de descanso, pero ya ha mostrado sus cartas el gran favorito. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Buenas noches, con un ataque a 10 kilómetros de meta en Valdezcaray, en un puerto que no parecía gran cosa, pero bajo la lluvia, ataque de fuerza de Vinegar, que ha ganado la etapa, 24 segundos por delante de Tom Pidcock, perdón, y de Joao Almeida, que echaba en falta la ayuda de algunos compañeros. Compañeros como el de Juan Ayuso, que andaba 21 minutos 50 por detrás del ganador de la etapa. Ayuso, en meta, nos hablaba así.
Al fin y al cabo, ya no estoy en la general, no tiene sentido apretar por apretar.
¿Será que podías echar una mano también a Almeida, que justo lo ha pasado mal con Vingegaard por delante?
Sí, pero no hubiera estado ahí, así que pues apretar para hacer, para aguantar 5 minutos más, pues no tiene mucho sentido.
¿Para qué? No tiene pinta de que Almeida y Ayuso sean los mejores amigos dentro del equipo, ni mucho menos.
No. Acabarán la vuelta y cada uno, bueno, pues seguirá su camino. Mañana jornada de descanso, como bien decías, en Pamplona. El martes otra llegada en alto, en la cima, en la estación invernal del Larra Belaguaquín Navarra.
Gracias, Kiki, un abrazo.
Chao.
¿Necesitas energía? Fosprin de Soria Natural es mucho más que una jalea. Es rendimiento, resistencia, defensas, concentración. Con jalea real, propóleo, NADH, vitaminas, minerales y aminoácidos. Elige tu Fosprin Classic Plus, Sport, Zero o Junior. Llévate un regalo directo y participa en el sorteo de 20 excavadas Ruralca con encanto. De venta en herbolarios, para farmacias y online. Fosprin, evolucionando desde 1989.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando Tiempo de Juego y que van a escuchar el tertulión? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Y ya te anticipo que el cabreo por lo sucedido en Vallecas es monumental.
Hoy viene un tertulión calentito.
Calentito, mira.
Sí, sí. No, yo tengo más miedo que un torero ahora mismo.
Mira, ya así están nuestros oyentes.
Decía un mal torero, quiero decir.
Da igual si funciona o no funciona el VAR. La balanza siempre cae a favor del equipo grande. El VAR solo funciona cuando hay que anular goles al Real Madrid. Para los piscinazos del Barça, lo apagan. Bienvenidos todos a la peor liga del mundo. Ayer, gol anulado a Arda y hoy penalti a Lamín. Menudo sistema este el del VAR. Voy a dejar de ver fútbol por culpa de las ayudas descaradas arbitrales. Cada vez que juega el Barça fuera de casa y juega mal, siempre le ayudan a abrir la lata. Es una vergüenza que piten ese penalti. Freixa dice que el CTA beneficia al Real Madrid. Al siguiente partido le anulan 3 goles al equipo rival. Y otro oyente decía, no entiendo los experimentos de Flick en defensa, ni que Fermín sea suplente. Dani Olmo se ha evaporado totalmente.
Son las 12 de la noche y 2 minutos. Enseguida estamos en Vallecas. Hay muchas noticias que contarles sobre lo que ha ocurrido hoy que puede desatar la ira de varios equipos en Primera División. 12 y 3, hora menos en Canarias. Enseguida arranca el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.